Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, hoy es viernes 3 de junio de 2022. Bienvenidos a una nueva edición de LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción de este programa económico del diario de La República. Antes de empezar con el programa, porque hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, ya que desde el 1 de julio solo se venderán dos tipos de gasolina en los grifos. ¿Qué implica esta medida? ¿Cuál será su impacto? Hoy este será nuestro tema del día, pero antes vamos con la secuencia del dólar. En cambistas, el dólar se compra a 3.68 y se vende a 3.72 en promedio. En las casas de cambio digitales y los bancos, el billete se compra en un aproximado de 3.68 y se vende en cerca de 3.72. Como sabemos, desde las 9 de la mañana el precio del dólar viene variando hasta la 1 de la tarde, donde es el cierre, y ya que tendremos la cifra final publicada a través de todas nuestras redes sociales y nuestra página web www.larepublica.pe. Ahora sí vamos con el inicio del programa. A partir del próximo 1 de julio, los grifos solo podrán vender gasolina de dos tipos, premium y regular, en cumplimiento con una medida aprobada por el Poder Ejecutivo el año pasado. Esta medida tiene como objetivo simplificar el mercado de combustibles en beneficio de los usuarios y va acorde a la implementación de combustibles con menor impacto ambiental. Desde el próximo mes solo se comercializará el tipo de gasolina premium, que agrupa las gasolinas 98, 97 y 95 y tendrá la denominación de 96 octanos, mientras que la gasolina regular comprende la de 84 y 90 y será denominada como 91 octanos. De esto y más vamos a conversar hoy con nuestro invitado, a quien ya tenemos en estudios, porque estamos volviendo a una etapa de presencialidad poco a poco, según lo demanda el fin de la pandemia, que esperemos, bueno, que esto sea de esta manera, ¿no? Vamos a conversar hoy con Pedro Gamio, el ex viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas, a quien ya tenemos en estudios. Muy buenos días, señor Pedro Gamio.
Buenos días.
Bienvenido al programa. Para comenzar, ¿por qué el Ejecutivo toma esta medida? ¿Cuál es la implicancia? ¿Cuál es la consistencia que tiene para poder publicar esta norma, ¿no?
La razón de ser es porque existían 5 distintos tipos de gasolina, y esto no es la mejor práctica internacional. Por una simplificación que facilite a los consumidores, a los usuarios, y al mismo tiempo hay una ventaja ambiental. ¿Cuál es la ventaja ambiental? Se elimina una gasolina que es del siglo pasado, que no está de acuerdo con los manuales técnicos de los vehículos que tienen su vida útil hoy, que están circulando. Y definitivamente estamos hablando de un menor impacto ambiental, porque no olvidemos que las gasolinas se mezclan con 7.8% de etanol, y eso significa que tiene mejor rendimiento y al mismo tiempo menor impacto ambiental. También junto con esta medida hay otra que tiene que ver con el contenido de azufre, que de 50 partes por millón va a pasar a 10 partes por millón, salvo la selva, donde todavía se da un año más para la comercialización de la gasolina de 84 octanos.
Digamos, esto ha generado gran expectativa en los conductores, en las personas que utilizan a diario su vehículo para transportarse, porque hablan acerca de un impacto en los precios que hemos visto en el alza en los últimos días. Entonces, ¿va a tener algún impacto esto en el precio del combustible?
No. Más allá del hecho de que estamos en una crisis alcista, una inflación de costos a nivel global, la gasolina está muy cara, y el diésel ni qué decirlo, el GLP lo mismo. Esta medida no tiene que ver con precio. Es el mismo tipo de que se venía utilizando. La diferencia es que no va a haber 4, sino 2. Y el aspecto precio va por otro lado, va por evaluar si el fondo de estabilización, que hoy está cubriendo varios tipos de combustibles de consumo masivo, como es el diésel, como es la gasolina de 90. Sí, la suspensión del cobro de impuesto selectivo al consumo. En total, el compromiso fiscal entre estas dos medidas se estima en 1.640 millones de soles. Es muchísimo dinero. La pregunta de fondo es, ¿está llegando al usuario final? Y ya las evaluaciones que se están haciendo es que solo parcialmente. Es decir, no está funcionando un sinceramiento completo al usuario final del esfuerzo fiscal.
Y lo vemos todos los días en los grifos. O sea, el precio de los, en los grifos es altísimo, ¿no? Antes una gasolina, por ejemplo, de 90 costaba 16, 17, hasta 15 soles ha llegado. Ahora vemos que está por encima de los 20 soles.
Sí, podemos, justamente el ejemplo que usted ha dado me parece muy bueno. Hoy hay en Lima estaciones que venden a 16 soles y otras que están superando los 22 soles, el mismo tipo de gasolina. Esa es una demostración de que en la cadena de comercialización no está trasladando al usuario final este esfuerzo fiscal. Hay que adoptar otras medidas. La medida más importante es la masificación del gas natural. Tenemos reservas por 24 años del gas más barato del mundo y el ahorro es enorme. Esa es la mejor medida para generar un escudo de protección en las familias peruanas. Entre tanto, convertimos nuestro vehículo a gas natural. La otra medida que podría tomarse es la del FICE, que ya existe con los balones de GLP. Las familias de escasos recursos, por su consumo eléctrico, una familia con nombre y apellido, recibe un cupón de descuento de 25 soles que le permite restarlo del precio del balón de GLP. Medidas así, que impliquen subsidios directos con nombre y apellido, de saber a quién se está ayudando, pueden funcionar mejor que esta suerte de subsidios indirectos que lamentablemente no están resultando como se espera.
Y ahora, mucho hablamos acerca de lo que pasa en la actualidad. El precio de combustible está alto, ¿qué hacemos para contrarrestarlo? Pero muchos se preguntan, ¿por qué sube el combustible?
Por varios problemas. La guerra entre Rusia y Ucrania, que no es solo de Ucrania, porque vemos que detrás de Ucrania están otros países que están apoyando con armas y con apoyo económico. Es un conflicto de poderes que está volviendo al mundo después de muchos años que hemos gozado de la paz y la preocupación de que pueda venir una tercera guerra mundial, que sería desastrosa, porque la capacidad de uso de energía nuclear haría que el planeta se destruya 200 veces. Esta inflación de costos, sumado a la reactivación de la economía global, las dificultades que ha tenido China, principalmente con esta ciudad que tiene un peso importante en el comercio mundial como es Shanghái, todos esos elementos sumados generan un nerviosismo, y que un proveedor importante de combustibles de origen fósil como es Rusia esté de alguna manera trabado por o dificultado su comercialización por los embargos que están produciéndose como medidas colaterales de la guerra, del conflicto. Todo eso lleva a que el precio del barril de petróleo esté por encima de los 110 dólares el barril. Y evidentemente, y esto es adicional al problema de fondo que también tenemos, que es el calentamiento global, que hace que algunos países ya tengan impuesto al carbono, es decir, estén grabando los combustibles más contaminantes para evitar que este grave problema del cambio climático se vuelva un problema que amenace la vida humana. Entonces, todo esto sumado nos lleva a un escenario de precios del petróleo muy altos, de los derivados del petróleo, y con el pronóstico de que si el conflicto continúa, esto va a ir más arriba todavía.
Tenemos hoy un día un gobierno que está tomando ciertas medidas para afrontar la crisis económica, pero que no parecen suficientes. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer al respecto? O sea, ¿cómo podríamos enfrentar esta cruda situación que nos complica a diario? Porque no solo tiene que ver con el tema de un alza de precio de combustible, sino también de precio de alimentos. Sube el precio del combustible y empieza a subir el precio de algunos alimentos con el sustento del traslado de los alimentos hacia los mercados, entre otros motivos. Entonces, a corto plazo, ¿qué podríamos hacer?
En un año podemos lograr 150.000 conexiones domiciliarias. Hemos llegado a más de 120.000. Podemos con eso tener 750.000 peruanos que se sumen a las bondades del gas natural. Eso es buenísimo, importante y urgente. Podemos poner puntos de recarga de gas natural en toda la Panamericana y en las principales vías nacionales. Podemos chatarrear las unidades viejas, camiones de carga y buses a diésel o a petróleo, por unidades a gas natural, 30% de ahorro en la vida útil de estas unidades, y al mismo tiempo 30% de ahorro en la vida útil de esas unidades, y al mismo tiempo 1.000 kilómetros de autonomía, porque este gas congelado, que es una tecnología moderna que ya existe en Europa, en Norteamérica, en Japón, nos permitiría darle seguridad y darle confort y economía a un problema que todos los peruanos sufrimos, que se lleva 8 peruanos por inseguridad vial, por atropellos, por accidentes. Entonces, tenemos cómo, pero el problema es grupo técnico multidisciplinario, un trabajo articulado con el sector privado. La banca tiene que lograr dar un crédito blando, que el Estado saque adelante lo que fue un éxito el año 2006-2007 con el chatarreo de los carros a gasolina viejos que los taxistas usaban en Lima y que pasaron de recibir 900 soles mensuales a casi 3.000 soles con un vehículo nuevo y con un combustible mucho más económico y que ambientalmente ha evitado que la contaminación sea más grave de lo que ya es en Lima y en las principales ciudades del Perú. Ese es el camino. Incluso hay la idea de que un barco pequeño, metanero de gas congelado, como hoy se usa en el mundo, podría servir para abastecer los principales puertos del país y en tanto llegan los gasoductos, poder tener una masificación del gas que se compare a Colombia, que significa 4 veces más lo que el Perú ha logrado, que es 20% de penetración del gas en el territorio, llegar al 80% como es Colombia.
Se han tomado algunas medidas y ahí quería preguntarle, ¿el fondo de estabilización entonces no ha servido tanto que digamos?
El fondo de estabilización fue incorporado en el Perú el año 2004. Es un fondo revolvente en tanto las variaciones del precio no pasan de 5% hacia arriba o hacia abajo. Pero cuando estamos hablando de un incremento que es mayor al 50% con relación al año pasado, es una subida brutal y que tiende a ser cada vez constante y cada vez mayor. Entonces ya no sirve. Hay que ir a medidas que impliquen más que una pastilla, una aspirina, no, una solución. Y la solución es diversificar la matriz. El 50% del diésel que consume el Perú puede convertirse a gas natural. Y esta solución no es de largo plazo, es una solución de corto y mediano plazo, que puede significar cada año llegar a 800.000 peruanos con este cambio. Y la economía es la mitad de lo que se viene pagando en el balón de GLP y evidentemente también que las instalaciones de gas no sean solamente de un punto para la cocina, sino también para la terma ahora en el invierno que se usa el agua caliente. Entonces, son ventajas que van a permitir algo que el mundo ve como una manera de resistirse, de tener un escudo de defensa frente a una crisis que no es peruana, que es global.
Ahora, tenemos ya esta crisis en marcha y tenemos esta medida que va a regir a partir del 1 de julio, pero que ya hemos dejado en claro que es una medida más que todo ambiental. Pero dentro de esto, ¿va a tener algún impacto en el precio del gas natural tal vez?
En el precio del gas natural, esta medida no.
No va a tener ningún impacto.
No tiene nada que ver. Nosotros tenemos en el Perú el lote 88, que por las reservas probadas significa un gas muy barato por una decisión que tomó el Estado peruano ya hace 18 años, por 24 años. Cuando se agote el gas del lote 88, habrá que pagar precios internacionales, porque los otros lotes tienen esa condición contractual. Pero tenemos 24 años, que es un tiempo suficiente para diversificar la matriz y avanzar en la otra solución, que también es importante y que no puedo dejar de mencionarla, que es la electromovilidad. Se han abaratado los costos, podemos ir a 20% del parque automotor el año 2030 con vehículos eléctricos. Pero ¿qué pasa con el 80% restante? El gas natural puede ser la gran solución. Los vehículos eléctricos necesitan centros de carga rápida en las ciudades del Perú y esa infraestructura toma tiempo. Pero el objetivo país debería ser diversificar la matriz de manera eficiente usando la forma de energía que menos contaminen y que ayuden a el desarrollo y el bienestar de las familias peruanas.
Ahora, las familias peruanas también tienen una preocupación, en las cuales creo que muchos compartimos, bueno, en gran parte de la población, ¿no? Que es el gas doméstico. Está por encima de los 55 soles. Entonces ahí incluso sale la Asociación de Envasadoras de Gas en la mañana a decir de que prevén que podría el precio subir incluso un poco más. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto?
Yo prefiero, y me pasa con mis alumnos, decirles, hablemos de gas metano, gas natural y GLP, que es propano-butano, porque cuando le damos el denominativo común de gas a todo, genera una confusión. El gas que llega por redes y que significa una economía enorme, tiene esa ventaja que ya expliqué del lote 88, uh-huh. y es un gas más limpio y más económico. Incluso es más liviano que el aire. Cuando hay una fuga, no hay el riesgo del GLP, que el GLP se queda un tiempo mayor en el espacio donde se ha producido la fuga, y el riesgo de accidentes es mayor. El GLP, que es el que usamos 8 millones de hogares en el Perú, y que debemos cambiar hacia el gas metano, al gas natural, está subiendo. Y el esfuerzo que hace el Fondo de Estabilización resulta insuficiente, porque no permite, evidentemente, una protección mayor, porque la disparada del precio es gigantesca. También hay que decirlo, la manera como se puede auxiliar la familia es yendo a Facilito, que Ocinermín tiene la tarea de publicar y actualizar los precios de todos los puntos de venta para que la familia sepa en qué lugar se vende más barato, y eso puede ayudar, en tanto sea un lugar autorizado y con las garantías del caso, compre un balón de propano-butano de GLP que dentro de los precios altos sea el más económico. Las familias humildes tienen el cupón de descuento de 25 soles por el consumo eléctrico. Lo recomendable sería trasladar recursos que hoy se están perdiendo porque no llega al usuario final del Fondo de Estabilización a el FICE, y que la cobertura de familias que reciben este cupón de descuento sea mayor. Pero la solución de fondo, de nuevo, es el gas natural, que ya está llegando, por ejemplo, a los comedores populares. Lo ideal sería que haya un programa de urgencia que priorice las ollas comunes, y también llegar a los 300.000 hogares en los cerros de Lima y de Ica, que es lo que se puede hacer en el corto plazo, porque en Bogotá, en las ciudades colombianas, que también hay cerros, las instalaciones de gas natural llegan a la zona, a la casa que está más alta, en un cerro, y en Perú podemos adoptar esa tecnología y hacer que la economía de los hogares más humildes que viven en la periferia de nuestra gran capital, y esto gradualmente reproducirlo en las principales ciudades del Perú. Esa es la solución de fondo, pero estamos frente a un problema real. Y los precios, como se dice en el argot criollo, suben en ascensor y bajan en escalera. Es decir, cuando hay una pequeña bajada en el precio internacional, aunque la tendencia estructural es alcista, demora mucho en llegar al usuario final.
Ahora, tenemos ya entonces analizado el problema. Tenemos el combustible con el precio alto. Tenemos el gas mencionado en estos momentos también con el precio alto. Y se escuchan voces por ahí de control de precios por parte del gobierno. ¿Qué tan perjudicial podría ser esto?
En el Perú ya ha habido en la historia controles de precios en el régimen constitucional anterior. Hoy la ley al amparo de la Constitución establece libertad de precios. Hay formas creativas y eficientes en las que podemos resolver el problema sin llegar a figuras que pueden traernos otros dolores de cabeza.
Muchísimas gracias, señor Pedro Gamio, por su tiempo, por supuesto, por las consideraciones que hemos tocado hoy en el programa.
Muchas gracias.
Así llegamos entonces al final de LR Más Economía. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.